Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, buenas noches. El cierre de San Julián ya está decretado. El templo echará el candado el lunes de la semana que viene, el día 2 de marzo, pero la Iniesta, como también les avanzamos, se irá el próximo jueves. A las 9 de la noche de pasado mañana, jueves, saldrán de su casa con destino a Santa Isabel. Esa será la meta volante antes de recalar en Santa Marina, donde residirán lo mismo los dos próximos años. Juanmi Vega, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Como les contamos ayer, la Hermandad del Resucitado empieza sus cultos el domingo y ese día también arranca el sexenario de la Iniesta. Estos cultos de la Corporación del Domingo de Ramos se llevarán a cabo en Santa Isabel y después la hermandad se instalará en Santa Marina, desde donde saldrá. Los hermanos mayores de ambas corporaciones ya estuvieron planificando cómo sería la vida conjunta de ambas corporaciones.
A las 9 de la noche del jueves, como les decimos, se marchará la Iniesta de San Julián. Serán trasladadas las tres imágenes titulares: la Virgen de la Iniesta Gloriosa, patrona del Ayuntamiento, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen Dolorosa. Hoy analizaremos con un arquitecto prestigioso por qué estas restauraciones de los años 90 están dando tanta lata. Ocurrió con el convento Madre de Dios y ha ocurrido también aquí. Hoy también un viacrucis, pero internos. Ha sido en la parroquia de San Andrés, con Santa Marta. El Cristo de la Caridad ha sido portado en las mismas andas que sirvieron hace 50 años para aquella salida mítica del año 76. Por la lluvia, solo salió la imagen del Señor y no en el paso. Hoy, 50 años después, el viacrucis ha sido internos. Paco Tamayo, buenas noches.
Buenas noches, Fran. Como cada primer martes de cuaresma, la parroquia de San Andrés ha acogido el respetuoso viacrucis del Cristo de la Caridad tras la celebración de su quinario. Todo en un año 2026, donde se cumplen 50 años de un lunes santo en el que ni el agua frenó la estación de penitencia del Cristo de la Caridad. Y en breve, todos los detalles del viacrucis.
Y otra noticia de hoy mismo, Juanmi.
La SE ha designado al diseñador Antonio Castro para que haga el proyecto de techo de palio de la Virgen de Consolación. Un techo que irá calado para que entre la luz del miércoles santo.
El ciriazo va hoy al responsable de la conservación de San Julián. Parece mentira que con la cultura de patrimonio que tenemos en esta tierra y que tiene también la archidiócesis, el templo esté dejado de la mano, no de Dios, sino en este caso del hombre. Acérquense para ver los jaramagos y la verdina que cubre todo el tejado, que es la parte más delicada de un edificio de estas características, porque por ahí entran todos los males. Y el sahumerio se lo vamos a dar a varias priostías, a la de la Macarena por el imponente altar de cultos del quinario del Cristo de la Sentencia. El Cristo está más alto que nunca y destaca sobremanera. A la Esperanza se la ve, nada más se sale uno del eje del templo. Y otro quinario muy bueno es el de el Señor de la Redención del Beso de Judas. Está subida la imagen titular en una peana de gloria inmensa, muy original. Y también muy bien el altar del amor en El Salvador, sobre todo el monte que ha colocado el florista Javier Grado y que ojalá pudiéramos ver un día en el paso del crucificado. La marcha invitada es la preciosidad de interpretación de el trío de capilla con la banda, con la marcha de la misión, el oboe de Gabriel de Enzo Morricone, que ayer pudo sonar en las calles Iniesta y Lira al paso del Cristo de la Buena Muerte en su Vía Crucis. Por cierto, que mañana se estrena en San Esteban Antes de Irme, la marcha del centenario que ha compuesto José Manuel García Campillo. La va a tocar Virgen de los Reyes y también el próximo Martes Santo en La Cigarrera. Es decir, que habrá dos versiones, una para agrupación y la otra para el paso de palio. Antes de Irme, San Esteban, la marcha del centenario. Las 11 de la noche y 5 minutos.
Fran López de Paz en El Llamador.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien, ¿seguro?
Claro.
Oh, vale, pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues esta misma tarde es cuando se ha anunciado oficialmente el cierre de San Julián. Será el próximo lunes, día 2, como les hemos comentado. La verdad es que la hermandad de la Iniesta lo tenía todo planificado. Estaba solamente a la espera de conocer la decisión del arzobispado, una decisión que se tomó el pasado viernes. San Julián se cierra, no se sabe cuándo se va a volver a abrir. Esto suele pasar con los templos. La hermandad va a tener acogida en un templo que ya conoce, como es el de Santa Marina, la sede de la Hermandad de la Resurrección, cuyo hermano mayor, Eugenio Gómez, también es de la Iniesta. Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Fran. Aquí me coges en la iglesia.
En la iglesia de Santa Marina, que iglesia, dentro de poco, dentro de una semana, pues estará con los titulares de la Iniesta. A usted, en el fondo, le causa satisfacción de tener a su Cristo resucitado y a su Virgen de la Iniesta bajo el mismo techo, ¿no?
Totalmente, Frank. Para mí, bueno, como muchos conocen, pues mi debilidad son dos. Son Cristo de la Resurrección, por el colegio, por mi infancia, y la Virgen de la Iniesta, pues porque es donde, a través de la cual he formado mi familia, mis amigos. Entonces para mí es una satisfacción, aunque esté feo decirlo, de que por culpa, bueno, como bien habéis dicho, por culpa de la dejadez del hombre, pues se haya tenido que cerrar la iglesia. Entonces, bueno, yo estoy encantado de que ver a mi hermandad de la Iniesta aquí, pues para mí es una sorpresa enorme y una satisfacción, ¿no?
A falta de la confirmación oficial que ha venido esta tarde, ustedes ya habían hablado todos los extremos, ¿no?, de cómo iba a ser esta convivencia.
Sí, efectivamente, Fran, porque de esto ya vamos dándole vuelta, por lo menos también en mi hermandad sobre todo, porque podíamos prever que pudiera pasar esto. Esto ya venía dando coletazos desde hace unos meses. Entonces, tanto la priostía como la mayor de mía como yo, pues hemos estado viendo las posibilidades aquí, allí, donde irían las imágenes y tal. O sea, para dar toda clase de facilidades, porque entendemos que cuando una hermandad se va de un templo, y nuestra hermandad es muy acogedora en ese aspecto, pues lo que queda es toda clase de facilidades. Vienen desbordados por la incertidumbre de a dónde van y cómo van. Entonces nosotros vamos a hacer cuestión de 10 minutos, han estado aquí el hermano mayor y parte de la Junta de Gobierno, porque había que firmar un documento para el permiso, de que dábamos el permiso para que la hermandad pudiera estar aquí. Y obviamente pues estamos a disposición de lo que la Iniesta nos demande, claro.
¿Usted tiene recuerdos de la última vez, Eugenio, que estuvo ahí la hermandad de la Iniesta?
Muchísimo, muchísimo. El año 90 lo recuerdo porque fue el año mío de la mili. No pude ser de Nazareno porque estaba en Cerro Muriano haciendo la institución. Y luego el año 91, 92, me pillé en pleno apogeo del grupo joven. El 93 no, porque se salió de San Julián, y el 94, que fue el último año que coincidimos con la hermandad de los Javieres. Había tres hermandades aquí, 6 pasos, y bueno, los recuerdo con muchísimo cariño, porque, claro, tenían mis dos hermandades también juntos, era otra época, otra juventud, pero bueno, ahora también la experiencia esa de cofrade te hace de que veas las cosas con una perspectiva mucho más amplia, ¿no?
Y más o menos tienen planificado, ¿no, Eugenio, cuando llegue allí la hermandad de la Iniesta y cuando se acerque el momento del montaje de los pasos, dónde irán los pasos, cómo va a ser la organización tanto del Domingo de Ramos como del Domingo de Resurrección?
Claro, sí, el Domingo de Resurrección obviamente es nuestro día y lo tenemos más que asentado. Hoy es más, hoy hemos tenido un cabildo oficial de pequeñito porque teníamos que decidir los puestos de la cofradía de que eran los acólitos, los fiscales y los diputados. No ha durado nada, 10 minutos. Luego hemos ido a la banda Virgen de los Reyes porque íbamos a comunicarle a los pequeños, bueno, esto es una pequeña primicia que doy, de que los pequeños se van a incorporar al cortejo para tocar detrás del paso del Señor en la Alameda, para que, bueno, puedan disfrutar del Señor tocándole detrás, ¿vale? Como este año hacemos la Alameda completa, pues vimos que había que tener un detalle con esos chiquillos. Ahora ya no tenemos una banda de 180 músicos, tenemos una banda de 300 personas, tanto en chicos como en grandes. Entonces hemos ido allí y luego ya me incorporo aquí porque sabía que teníamos a la pastora de San Antonio aquí el paso alojado, que han tenido que quitarlos de donde estaban, y sabía que venía la Iniesta porque tenía que firmar un documento. Entonces he aprovechado para, bueno, ya con Nico he estado hablando mucho, me uní a amistad con todos ellos, ¿no? Todos, gente de mi juventud, de la Iniesta, y bueno, y de mi día a día casi, ¿no? Entonces le he estado dando muchísimas posibilidades donde irían aquí, allí, ya luego ellos también tendrían que decidir, pero lo que sí nos ha quedado claro, porque además también así el cabildo de oficiales lo hemos tanteado, aunque no venía en orden del día, de que la Virgen de la Iniesta, no, ya en el altar mayor no preside nadie porque no tenemos rampa para subir, pero que seguramente irían, si ellos quieren, pues le ofreceremos que vayan delante de los pasos nuestros. Un estilo como están en San Julián, el Cristo cuando se entra por la puerta, pues que el Cristo de la Buena Muerte esté bajando la rampa y la Virgen pues esté ahí, porque hay que tener una misa preparatoria del sábado de Pasión, y obviamente no se puede tener una misa con unas imágenes en un lateral. Uh-huh. Y bueno, claro, como tú has dicho antes, menos mi Virgen.
Claro, la casualidad, ¿no?, de que los cultos coincidan el mismo día, el domingo que viene, el besapiés del Señor resucitado y el setenario de la Iniesta, ¿no? Después del setenario será cuando la hermandad se traslade definitivamente, tampoco está tan lejos, ¿no?, Santa Isabel de Santa Marina.
No, eso está un tiro pierga, como diría aquel. Yo ya en su momento también lo habíamos hablado con José Ramón Paletero, que mi prioste, incluso habíamos pensado que si ellos nos lo hubieran propuesto, hubiéramos tenido un culto, llamándolo híbrido, en que podríamos haber reaprovechado tanto el altar de la Iniesta del setenario como con nuestro quinario. Pero bueno, obviamente era un poquito no cofrade. Vamos a dejarlo en ese término, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ellos también querían tener su altar, obviamente, porque un setenario es algo muy importante, igual que un monumento quinario. Y, bueno, han optado por la opción de Santa Isabel, que me parece fantástica. Esa iglesia es muy buena. Y, bueno, vamos a tener cada uno vamos a tener los cultos por separado. Y ya, bueno, ya nos juntaremos justo después de los cultos.
Y la suerte que ha tenido el prioste de la Iniesta, Marcos García Tomás, que de no tener sitio donde casarse en estos días, se iba a casar el próximo sábado delante de su Virgen en la Iniesta en San Julián, pues ahora se va a casar en Santa Isabel, ¿no? Pero esta mañana estaba que todavía no sabía dónde se iba a casar a 4 días, ¿no? ¿Dónde decirle a los invitados que tenían que eso es buenísimo?
Pues claro, esa es la cosa, de que va a tener la suerte de que se va a casar en un templo maravilloso, hombre, pero se va a poder casar también delante de, porque claro, María y Marquito son niños de la hermandad, son niños de la Virgen, entonces se va a poder casar delante de su Virgen. Como yo tuve la suerte de casarme, aunque no fuera en cuaresma, me casé en abril delante de la Dolorosa, entonces tuve muchísima suerte.
Claro que sí. Pues Eugenio Gómez, hermano mayor de la Resurrección, el hermano mayor de acogida de la Iniesta, hemos hablado con una persona que es inmensamente feliz porque es de la Iniesta y del Resucitado, así que fíjense cómo está. Gracias, Eugenio, buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Son las 11 de la noche y 13 minutos, vamos a seguir en nuestro programa, ahora también con otro protagonista, porque hoy hemos sabido que Antonio Castro ha sido definitivamente elegido como el diseñador del techo de palio de la Virgen de Consolación, Madre de la Iglesia, de la Hermandad de la Sed, un proyecto que anhela la cofradía y que se le ha encargado a este joven que lo está diseñando prácticamente todo. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora sí te escuchamos, ¿no? Me imagino que te iba a decir que si estás contento, pero es una pregunta retórica, ¿no? Obvia, ¿no?
Sí, evidentemente estoy muy contento y encantado de trabajar para una hermandad que, bueno, pues está dándolo todo por sumar al patrimonio.
Porque tú además eres una persona muy joven, ¿no?
Bueno, tengo 25 años, joven, bueno, vamos, creo que sí.
Vamos, insultantemente joven, vamos. Y llevas ya en tu haber, porque tú has diseñado casi todos los mantos que tiene la Esperanza de Triana y un montón de cosas más, ¿no? ¿Cómo es que te dio por esto del diseño?
Pues fue una cosa desde muy pequeño, Conservo muchos dibujos de cuando tenía 7, 8, 9 años. Y bueno, evidentemente pues eran prefiguraciones de lo que después vino, pero es verdad que siempre me interesó muchísimo este mundo del diseño.
Cuando te comentaron que ibas a diseñar el techo de palio de la Virgen de la Consolación, o de Consolación, tú ya estarás imaginando cosas, ¿no? Pero tienes claro, ¿no?, que como quiere la hermandad, tiene que ser un palio, un techo calado, ¿no?, que deje entrar la luz.
Pues sí, ese es, digamos, el punto que le falta al paso, porque teniendo en cuenta el magnífico manto que dejó el taller de Charo Bernardino y bajo diseño de Fernando Prini, pues el paso se ha venido muy arriba en cuanto a la luminosidad por su parte inferior, y es ahora cuando en la parte superior faltaba esa cierta luminosidad que se le va a aportar con ese calado.
Y además tienes que conjugar o empachar, ¿no?, con el dibujo de la bambalina de Sánchez de los Reyes que hizo el taller de Bernardino, ¿no?
Bueno, esto es... yo aquí voy a tener que hacer un homenaje, digamos, a mis compañeros, no especialmente pues a Fernando Prini, que sabemos que se fue el año pasado, sí,
falleció
demasiado pronto. Uh-huh. Y bueno, pues yo estoy haciendo un trabajo, digamos, de recopilar todas las sensibilidades que hay en ese conjunto y, digamos, aportar también mi visión.
Antonio, ¿tienes alguna fecha autoimpuesta o te la ha dicho la hermandad cuando les gustaría recibir ese diseño?
Pues mira, la verdad que estamos trabajando bastante tranquilamente en ese sentido, con cierto horizonte, ¿no? Pero es verdad que es un trabajo que va avanzando a buen ritmo. Estamos teniendo muchísimas reuniones con una comisión que se ha creado para tal efecto y la verdad que vamos trabajando muy, muy bien. Yo creo que para antes de que se termine el año tendremos algo visible.
Esto de hacer tantos diseños, tú, como hemos dicho, has hecho un par de mantos para la Esperanza de Triana, también has trabajado para otras hermandades, ¿tiene una especie de efecto llamada, es decir, que te empiezan a encargar cosas no solo de Sevilla, sino de toda España?
Hombre, la Esperanza de Triana es la que hace el efecto llamada, luego vienen las demás. Es cierto que claro, cuando tú trabajas para una cofradía, mi primera cofradía en Sevilla fue la Esperanza de Triana, para la que trabajé, y claro, eso ya te da un empuje que bueno, pues luego vienen cofradías como La Amargura, como El Calvario, que por supuesto son de primerísima fila también.
Y de esto se puede vivir, porque hay muchos proyectistas en Andalucía que son que este es su trabajo, ¿no?, que no se dedican a esto por afición.
Pues mira, precisamente ayer estuve en un instituto en Carmona que tiene un bachillerato de artes y le estaba contando a los chicos que de esto se puede vivir. Lo que pasa que tienes que llevarlo con mucha disciplina y bueno, pues no basta con saber hacer, sino también tienes que gestionar, tienes que tratar con las hermandades. Al final es un mundo que tiene muchas sensibilidades muy distintas, pero yo creo que desde mi experiencia se puede conseguir trabajar del arte y, por supuesto, del diseño, ¿por qué no?
Oye, Antonio, ¿a ti te han copiado algún diseño? Ya no solo por aquí, sino incluso mirando un poco a Oriente, ¿no? A Pakistán, estos ya sitios tan de moda.
Sí, sí, algunos me han cogido. Es verdad que hace ya cierto tiempo que no, porque es verdad que yo también me enfrenté directamente a ellos por Facebook, que fue bastante...
¿Ah, sí?
Fue bastante sonado en ese momento, sí, sí, una serie de contestaciones espasmosas por su parte, pero bueno, es verdad que los tengo casi bloqueados de casi todos lados, pero es verdad que sí que me han cogido varios diseños.
Pues Antonio Castro, este es el joven diseñador que ha sido elegido por la Hermandad de la Sé para completar el paso de palio de la Virgen de Consolación, Madre de la Iglesia. A ver si está para el 29, ¿no?, que es cuando quieren coronar a la Virgen. Antonio, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
¿Tú sabes que Pedro Manzano ha estado en Egipto?
En Egipto.
Pero no para restaurar a Tutankamón, ¿no? Ha ido a ver lo que va a ver la gente allí, el gran museo este que han hecho frente a las pirámides, ¿no? Y una cosa que va a pasar la semana que viene, el día 2, la exaltación de la saeta, cuyo mantenedor va a ser el director de esta casa, Juan Miguel Vega, va a unir a lo más veterano en el mundo de la saeta y lo más contemporáneo. Ahí va a estar Jesús Heredia, un saetero con más de 90 años, y la Tremendita. ¿Sabes? La Tremendita, que además utiliza looks un poco apartados de... No se va a poner una mantilla ni una peineta porque está rapada por aquí, por este lado. Es un look moderno, ¿no? Es decir, que vamos a entrar en lo que puede ser la saeta contemporánea.
Pues fíjate, eso va a ser muy curioso y estamos deseando escucharlo, ¿eh?
Pues será el lunes que viene, esto que organiza el Consejo de Cofradías en el Teatro de Capitanía. Mañana, hablando de actos institucionales, será cuando el pregonero reciba a las autoridades en su casa. Es como un hito más, ¿no? Un escalón más en esta escalinata hasta el pregón, al que le queda únicamente un mes.
Las croquetas, las famosas croquetas del pregonero, que ya no son tantas.
Ya no son tantas. Yo creo que va a ser un poquito más gourmet.
Ah, sí.
A la hora de poner...
eso suele dar más.
Mañana te lo contaré. Claro. Son las 11 y 20.
El llamador. Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Pasión, muerte y resurrección, una marcha que cuando suena, suena los años 90, años en los que se restauraron un buen número de templos en nuestra tierra. Se restauró precisamente San Julián a finales de los 80, estaba también en obra San Vicente, San Bartolomé. El primero que pues experimentó una restauración integral fue el de San Isidoro. En fin, que un buen número de templos, incluso conventos como el de Madre de Dios, que ahora están dando la cara. ¿Qué pasaba en las restauraciones de los años 80? Porque hemos tenido dos casos recientes, el del convento de Madre de Dios y ahora San Julián. Se lo vamos a preguntar a un arquitecto prestigioso, Pablo Millán, que está ya con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues deseando de escuchar tu análisis. Además, hay que decir que Pablo es del Buen Fin, ¿no? ¿Qué pasaba con estas restauraciones que se hacían en Sevilla? Porque eran prestigiosos arquitectos, pero al final se ha visto que no han sido restauraciones buenas, ¿no?
Bueno, realmente no es que no fueran restauraciones buenas. Realmente lo que se estaba haciendo en ese momento era lo que se hacía en ese momento. Pensad que venimos de un contexto de un desarrollismo en el que se utilizaba sobre todo materiales como el hormigón, el acero, materiales que para nada tienen que ver con las intervenciones en patrimonio y sobre todo con arquitecturas históricas como las que estamos viendo, ¿no? Entonces, ese contexto, ese momento hace que a partir de ahí cambie por completo la forma de intervenir en patrimonio. Hay un momento puntual en el año 89, que se da concretamente en la Alhambra. Hay unos encuentros que se organizaban en la Alhambra. Y hay un segundo encuentro que se centra directamente en la restauración. Y a partir de ahí, aunque pueda parecer algo ahora mismo novedoso, en ese momento, antes pudiera parecer novedoso, ahora mismo no lo sería. A partir de ahí se empiezan a hacer converger disciplinas como la arquitectura, la historia del arte, la restauración. En definitiva, es a partir de los años 90 cuando empiezan a converger todas las disciplinas en la intervención patrimonial. Toda esta arquitectura de la que tú me estás hablando, Fran, viven justo en ese momento bisagra en el que se deja de utilizar materiales que no eran los materiales apropiados para la intervención en estas arquitecturas, que lo que decimos los arquitectos, arquitecturas cristalizadas, para empezar a utilizar materiales como la cal, la madera, en definitiva, los materiales originales. Yeah. Eso que puede parecer ahora mismo algo novedoso, en ese momento evidentemente no lo era.
Eso ocurrió en los años 90. ¿Alguien se puede preguntar, por ejemplo, cuando han pasado 40 años de una restauración, o menos de 40 años, ¿eso es un tiempo en el que el edificio se puede volver a degradar o una restauración dura siglos?
No.
¿O los efectos de una restauración dura mucho más, no?
No, claro que sí. Por ejemplo, piensa que hay algunas de estas estructuras de las que tú has relatado en las que por el simple hecho de intentar quitar las humedades se quitaron las tejas y sobre la estructura de madera se hicieron arquitecturas, estructuras de hormigón armado. Eso hace que solamente la carga, el peso que se le añade a esta arquitectura haga que la cristalización sufra un deterioro muy rápido. Evidentemente 40 años dan para que den la cara a esas patologías e incluso antes. O sea, que muchas veces nos llamamos los arquitectos a preguntarnos cómo es que esto no se había visto antes, ¿no? Pero también es cierto, y un poco pensando en esas arquitecturas, que realmente es lo que se hace en ese momento. Piensa que en los años 70 todo se hace con acero y hormigón. Nadie se le ocurría intervenir con madera y cal. Ahora sería algo impensable. De hecho, la suerte que tenemos, sobre todo en Andalucía, a partir de la 14-2007, de la última ley de patrimonio, es que el uso de materiales originales y el uso del estudio, las técnicas originales, hace que estas patologías derivadas del uso de material inadecuado, evidentemente ahora no se puedan dar, ¿no?
Pero en San Julián, concretamente, parece que ahí estuvo entre dos mundos, ¿no? Porque sí hay cosas, por ejemplo, la cal no se volvió a usar, ¿no? Es pintura lo que
pintura tenía. Comercial, dijimos, para no decir pintura plástica o titán luz.
Claro, sí, entonces claro. Está ahí entre dos mundos, ¿no?
Bueno, realmente no es que esté en dos mundos. Realmente lo que hace es evidenciar esto que os estoy contando. El uso de la pintura plástica en un contexto patrimonial abiertamente debería estar prohibido. La cal, como ya no por una cuestión romántica del uso de materiales antiguos, no. Es que la cal es un material natural que permite transpirar la humedad, permite consolidar y, sobre todo, permite tener cierta flexibilidad a los asientos diferenciales de la estructura. En definitiva, es el material idóneo para arquitectura antigua. La pintura plástica no deja de ser un derivado de materiales químicos que impiden que pase la humedad, impiden, entre otras cosas, que cuando uno no vea las patologías que hay detrás. Y las patologías están. Si uno las tapa y no las ve porque es de una pintura plástica, al final acabarán dando la cara. Y el problema es que cuando dan la cara, lo dan de una forma ya tan radical que lo que hay que hacer son operaciones costosas e importantes como la que le está sucediendo a San Julián.
Da la impresión, o por lo menos piensa mucha gente relacionada con San Julián y con la Iniesta, de que alguien aquí no ha hecho bien su trabajo por lo siguiente. No sé si Pablo Millán, que es de Porcuna, de Jaén, ¿no? Donde ha conseguido premios por un edificio que hizo para proteger, corrígeme si me equivoco, que eran unos pozos
cisterna,
árabes.
Cisterna romana.
Hay que hablar con la propiedad de un arquitecto. Hay que hablar en arquitectés. ¿Por qué te decía esto? No, porque Pablo Millán tiene su despacho o su estudio en Sevilla. Cuando una persona ve que en los techos, en las tejas de un templo, hay verdina, jaramagos que parecen gladiolos, después en la portada de piedra, pues ve unas ramas que son como espárragos gigantes. Cuando está pasando eso, es que el edificio está enfermo, ¿no?
Bueno, yo no hablaría de un edificio enfermo, sino un edificio que ha tenido poca o nula conservación. Los edificios, como todo, necesitan una conservación. Cuando uno hace una intervención de restauración, no cree que eso ya dure per saecula seculorum. Es decir, uno sabe que uno tiene que, de hecho, la ley de patrimonio así nos exige a todos los técnicos, adjuntar al edificio, cuando se hace el proyecto, adjuntar al proyecto un programa de conservación. Ese programa de conservación viene a decir al promotor todo lo que tiene que hacer para conservar ese inmueble si quiere garantizar su buen uso y funcionamiento, desde cambio de ventana, desde cambio de juntas de goma o incluso desde la reposición de la cal cuando la cal se va perdiendo. Pensad que la cal no deja de ser más que un pigmento natural que con el lavado de la lluvia se va perdiendo. Si la falta de estanqueidad en una cubierta se pierde porque hay verdina, porque hay jaramagos, en definitiva porque no se ha limpiado un tejado, pues evidentemente, por muy buena restauración e intervención que se haya hecho, pues al final acaba causando patologías. Por eso, al final, los edificios patrimoniales, que al final acaban siendo casi la mayor parte de las sedes de todas las hermandades, requieren una inversión importante en conservación de estos inmuebles. Yo no me canso de decir que las grandes arquitecturas que albergan a grandes hermandades requieren también grandes inversiones. O sea, y una inversión supone, pues, si uno quiere, como va a suceder en San Julián, intervenir ahora de una forma radical, cerrar la iglesia y demás, supone una conservación permanente. Y eso es lo que realmente requieren todos estos edificios patrimoniales. Ahora mismo, justo hace 10 minutos, estaba, porque aunque no te lo creas, Fran, sigo en el estudio todavía, estaba viendo pasar delante del estudio una parihuela que salía de uno de los edificios, yo creo que recién intervenidos, como puede ser Santa Catalina. Santa Catalina, que ahora mismo es un edificio recién
restaurado
y demás, efectivamente, bueno, pues no deja de ser más que un ejemplo de esos, yo creo que criterios de buena intervención. Se han sustituido todos los elementos originales por elementos contemporáneos, pero de características idénticas a la original. Entonces, eso es lo que en cierto modo a los arquitectos nos garantiza que la vejez del edificio seguirá siendo una noble vejez, que es lo que le pedimos al patrimonio.
Pablo, una intervención integral de este tipo, más o menos, ¿cuánto tiempo necesita para llevarse a cabo?
Pues mira, depende de cómo nos lo encontremos. Desde 5 a 6 meses hasta de 5 a 6 años, y no hay ninguna exageración. Por ejemplo, una restauración o sustitución de una cubierta se puede hacer en 1 mes. Depende de cómo estén las escuadrillas, depende de si hay que sustituir mucha madera que esté afectada por algún tipo de xilófago o realmente nos encontremos que estructuralmente está estable. Y cuando te digo 5 años, pues fíjate, el monasterio de Santa Clara, una obra que empezamos ahora en breve, pues va a durar eso, en torno a 5 o 6 años. ¿Pero por qué? Porque realmente estaba abandonada, ¿no? Entonces, todo va a depender del estado de conservación en el que se encuentre. Por eso, y ahí un poco vuelvo a subrayar lo que antes decía Frank, ¿no? Encontrar, mantener los edificios patrimoniales en una permanente conservación, eso nos evita grandes inversiones y sobre todo cierres, lo que nunca queremos, ni los arquitectos, ni los técnicos, ni mucho menos los propietarios, ¿no?
Fíjate lo que duran las pirámides, ¿no?
Bueno.
Toda una vida.
Por ejemplo.
Gracias, Pablo Millán, arquitecto que hoy nos ha desentrañado algunos de los misterios que puede estar detrás de la situación de San Julián. Un saludo, buenas noches.
Buenas noches, gracias, Fran.
Sí, vamos a hablar de otros edificios que no son del calado de un templo, de la categoría de un templo, pero puede ser su casa o la mía.
Algunas sí.
Las fachadas, ¿qué pasa con las fachadas?
Pues mira, Fran, el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a todos los propietarios que revisen las fachadas y balcones de las viviendas por las que vayan a pasar cofradías. Esto es algo que suele hacer el consistorio cuando llega la Semana Santa, pero claro, tras el tren de borrasca, pues las autoridades han pedido que la ciudadanía revise en profundidad todos estos elementos, desde las barandillas, toldos e incluso las macetas o sombrillas que puedan tener en dicho sitio. También piden prudencia y no sobrecargar las estructuras. Y además han dicho que si detectan alguna irregularidad, tienen hasta el 15 de marzo para solventarla. Si es el ayuntamiento el que la detecta y tienen que efectuar un trabajo de oficio, que sepan que luego le van a pasar la factura, que no va a salir gratis. Y una cosa muy importante, que se abstenga todo el mundo de sacar botellines, copas y móviles al vacío, porque cualquier día vamos a tener una desgracia.
Claro, es que hay mucha gente que ve procesiones con el botellín en la mano y en el balcón.
Y con el móvil sacando fotos, que quiere sacar la perspectiva imposible, y eso cualquier día se escurre de las manitas.
Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Antes decíamos que estábamos escuchando la misión que sonó ayer en la Iniesta y era otra cosa.
Vamos a rectificar, pero por Aral.
Por Aral, pero esto es lo que sonó ayer por el trío de capillas que acompañaba al Cristo de la Buena Muerte, que fue precioso. Sí. En la calle Lira, ¿no?
En la calle Iniesta, girando para Lira.
Venga, vamos. Vamos.
Ah, lo que pueda despacito, ¿vale?
Ahora sí. Contenido.
Venga, pasen para adelante, por favor. Vamos.
Fue una cosa magnífica. Las 11 de la noche y 33 minutos en el llamador.
Ya no se paran, continúen dando, por favor.
Hay que seguir ahí, Alberto.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Soy Víctor y soy del Beso de Judas.
Soy Micaela y soy de San Gonzalo.
Soy José Antonio y soy de La Esperanza de Triana.
Soy Andrés y soy de La Paz.
Soy Dori y soy de la Hermandad del Sol.
Hola, soy Álvaro y soy de La Esperanza.
Hola, soy Juan y soy del Valle.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Hace 50 años se produjo un hecho insólito en Sevilla. Una hermandad, en un lunes santo lluvioso, sacó a su cofradía, pero no acompañando a ningún paso. Fue la imagen del Cristo de la Caridad de Santa Marta en una sanda la que hizo el recorrido procesional junto a sus hermanos de Santa Marta. Vamos a recordarlo hoy, la crónica de aquel Lunes Santo de 1976.
...1976 iba a ser la primera Semana Santa con el rey Juan Carlos en la jefatura de Estado. Semanas antes había venido de visita a Sevilla, estuvo en la catedral y también en la parroquia de Santa Ana. El fenómeno de los hermanos costaleros se extendía rápidamente después del éxito de las primeras cuadrillas y los problemas que había en las profesionales, cada vez menos nutridas de gente del muelle. Aquel Lunes Santo cayó en 13 de abril. Aparecieron desde primera hora de la mañana presagiando lo que después ocurrió. Santa Genoveva salió 2 horas más tarde de lo previsto, a las 4:15, y en el camino a la catedral tuvo que darse la vuelta. San Gonzalo, que ese año entrenaba cuadrilla de hermanos, salió, pero tuvo que refugiar sus pasos en la O. Era el segundo año del puente de Triana cerrado. La Virgen de la Salud se refugió en la Estrella, pero después, y aprovechando un claro, llegó a la iglesia de la calle Castilla, desde donde regresaría la cofradía entera el Jueves Santo. El beso de Judas salía a las 3:15. Lo hizo con celeridad, pero cuando apareció la lluvia, el palio se dio la media vuelta y el misterio se refugió en el Salvador. A partir de las 6 de la tarde comenzaron a suspender sus estaciones de penitencia, las aguas, Veracruz, las penas y el museo. Se esperaba que Santa Marta hiciera lo mismo, pero entonces ocurrió algo nunca visto. La hermandad salió con un reducido cortejo y llevando únicamente en andas al Cristo de la Caridad.
José Joaquín Gómez era entonces prioste primero de Santa Marta.
Bueno, el amanecer nublado, ¿no? Nublado y con mala perspectiva meteorológica, porque daban agua para la tarde, ¿no? Y efectivamente así empezó, ya a mediodía llovía y el ambiente de... Bueno, yo siempre he dicho que no hay nada más bonito que una cofradía andando y nada más horrible que una cofradía andando lloviendo, ¿no? Entonces, pues, las perspectivas no eran buenas y sabíamos que por la tarde podía llover y llovió.
Les saludamos desde las puertas de la parroquia de San Andrés en este Lunes Santo lluvioso, en el que parece que la hermandad de Santa Marta no va a salir. De todas maneras, es extraño que a esta hora ya de la tarde no se hayan visto nazarenos marchando para sus casas, porque a las 6:15, 15 minutos después de la hora de la salida prevista, no he visto a nadie salir por la puerta. ¡Ojo! ¡Un momento! Está sonando la campana de San Andrés, con ese sonido tan característico, y aquí sigue lloviendo, y hay muy poca gente. ¡Ojo! ¡Que se han abierto las puertas! ¡Se han abierto las puertas! Y empieza a salir la cofradía. Esto es extrañísimo, compañeros, esto es muy extraño.
Cuando nos reunimos en la sacristía, recuerdo perfectamente, para decidir qué es lo que íbamos a hacer, había un hermano mayor que para mí fue un referente en la hermandad de Santa Marta y un referente también en muchas posiciones de la ciudad de Sevilla, que fue Manuel Otero Luna, ¿no? Manuel Otero era un hombre avanzado, abierto, comprensivo, que tenía capacidad y además tenía muchísima personalidad, ¿no? Y Manuel Otero dijo, nosotros en nuestra regla dice que la hermandad hará estación de penitencia en la tarde del Lunes Santo y hay muchas formas de hacer estación de penitencia. Así que es verdad que estaba previsto que Luis tenía que repasar al Cristo en las tareas de mantenimiento de las imágenes que se hacía, estoy hablando de Luis Ortega Bru, que vivía Luis, ¿no? Y él en aquel momento pues propuso que al Cristo se llevara en hombro en las andas.
Pero en la tarea de bajar al Cristo del Paso ocurre algo excepcional.
Te puedo decir que yo fui uno de los que bajé al Cristo y se le rompió un dedo. Lo único que se le rompió con los nervios tal y cual, recuerda perfectamente que me dio en el hombro y vi cómo se rompía la falange, la mitad de la falange de uno de los dedos, no recuerdo cuál, y yo me guardé ese dedo en las manos y yo hice la estación de penitencia con el dedo de mi Cristo en la mano. Eso me estoy emocionando cuando lo estoy contando. Eso fue el final de mi pregón.
Fue aquella tarde de un lunes santo en la que te sentí de una forma muy especial, distinta a otras, en la que te vi más cerca que nunca, Señor, tan cerca que rompí un dedo de esa mano que lánguida dejas caer para tenderla a cuanto suavemente la acariciamos en momentos de intimidad o nos agarramos a ella como a clavo ardiendo cuando creemos no tener salida a nuestros problemas. Aquel lunes santo no me atreví a decirlo a nadie e hice la estación de penitencia agarrado a ti con mis dos manos, llevando en la izquierda la manigueta y guardando con todas las fuerzas del corazón en la otra aquel pedazo de mi Cristo roto.
Delante del Cristo Concilio, el último nazareno era un hermano, Pepe López. Había sido fiscal de Cruz de Guía, diputado. Hoy tiene 97 años. En esa reunión de la Junta de Gobierno en la sacristía de San Andrés, él mostró su disconformidad con la decisión.
Sí, bueno, que nos mojamos. Entonces iba yo de sirio del último, el último sirio. Yo me negué a salir. Voté en contra de la salida esa.
Pepe López salió con su cofradía cuando se trasladó de San Bartolomé a San Andrés. Vivió la primera estación de penitencia el lunes santo de 1953 y la accidentada segunda estación del año 54.
O sea, entonces no había parco enfrente del ayuntamiento. O sea, estaba libre la parte de atrás y se podía andar por allí y eso. Entonces, yo salí de diputado, el primer tramo, Pepe Otero, el tío de Perro Otero. Y cuando estábamos pidiendo la venia, dijo, Dios, la lleva agua. Entonces, Perro Otero cortó el IVA de diputado mayor del gobierno, cortó el cortejo por la calle de Sagasta, se metieron en El Salvador. Y nosotros dimos la vuelta al Banco de España y nos fuimos también al Salvador. Entramos pingados, chiquillos.
Yo lo que recuerdo fundamentalmente fue el respeto, el silencio, la comunicación que había entre el público, entre ellos fieles, que estaban viendo pasar al Cristo y el cómo el Cristo tenía el pecho mojado, ¿no? Y en la confluencia de la avenida con la calle, a la altura más o menos de García de Vinuesa, le dio un rayo de sol. Ahí ya dejó de llover y el Cristo iba mojado y entrando ya cerca de la catedral.
Con una celeridad tremenda y en medio de un respeto silencioso del público, está pasando el cortejo compuesto por unos 400 nazarenos y el Cristo en andas portado por penitentes.
El boca a boca corrió una barbaridad y cuando nosotros salimos de la catedral había mucha gente. Y la vuelta por ya el camino habitual nuestro de Franco, Plaza del Salvador, calle Cuna a San Andrés, había muchísima gente. Y más, es más, cuando llovía, había gente que cerraba el paraguas al pasar el Cristo.
En esos primeros años, Luis Ortega Bru era costalero del Cristo de la Caridad. Hace 50... En la salida que estamos recordando, también portó a la imagen.
Luis era un hombre muy especial. Yo, Como ya he dicho, era prioste y yo viví también la restauración del Cristo, la restauración que estaba prevista, no porque saliéramos bajo la lluvia, no estaba prevista con anterioridad. Y sin embargo, él, verá, no tenía, el Cristo no tenía llagas, las llagas estaban pintadas. Y cuando él le hizo las llagas de las manos, los trocitos de madera que salieron como virutas, los tengo yo guardados en una cajita. Y siempre le digo a mis hijas, esto hay que guardarlo como si fuera oro, del más puro oro, del que no se puede fundir.
El Cristo de la Caridad cambió de encarnadura después de la mojada de ese Lunes Santo, de ser una imagen con el color como la tiene la del baratillo, el Cristo de la Misericordia, se convirtió en una talla con policromía pálida, cadavérica. El propio escultor pintó la sangre de la imagen con la suya propia. ¿Se tomó la decisión de sacar al Cristo porque se tenía que restaurar? Es una pregunta que se plantea desde entonces.
Nosotros sabíamos que el Cristo se tenía que encarnar, porque tenía la encarnadura, ya había que darle, tenía que pasar de ITV, ¿no? Pero por eso también se decidió de una forma, aunque hubo algunos hermanos que no estuvieron de acuerdo. Pero salieron, ¿eh? Se les advirtió a todos los hermanos que el que no se sintiera con fuerza para realizar la estación de penitencia bajo las posibilidades de la lluvia, que ya insisto en que no fue todo el recorrido, pero no tenía que hacerlo.
Hace 50 años algo estaba cambiando en Santa Marta. Sus fundadores, los hoteleros, los directores locales de hoteles, fueron relevados por ejecutivos de compañías nacionales que poco o nada tenían que ver con el mundo de la Semana Santa, en el que había irrumpido ese gremio en los años 50 del siglo pasado. Santa Marta era la última hermandad gremial. Propuso entonces Manuel Otero Luna esta decisión para que Santa Marta tomara otra dimensión. Lo cierto es que en los años 70 y 80, mucha gente joven de las cofradías se fue acercando a la hermandad que hace medio siglo protagonizó algo irrepetido e irrepetible.
Cristo de la Caridad, ¿quién puede verte muerto? Tú no estás muerto, Señor, porque aún molestas a muchos vivos. Por esto, Cristo mío, déjame gritarle a Sevilla con la voz y con el ímpetu de mi joven corazón, que Cristo no está muerto, Cristo vive.
Medio siglo después, estamos hoy en Santa Marta con Paco Tamayo.
Esas andas de aquel Lunes Santo de 1976 son las que hoy han portado al Cristo de la Caridad en el Vía Crucis que cada primer martes de Cuaresma se lleva a cabo en San Andrés. Hermano mayor, Joaquín Casat, y 50 años de aquel Lunes Santo que quedó para el recuerdo. ¿Qué tal?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Aquel año, nazarenos sin capirote acompañaron al Cristo de la Caridad en las andas que hoy de nuevo lo han portado hasta la capilla en su Vía Crucis.
Efectivamente. Ya han pasado 50 años, yo llevaba entonces la hermandad unos cuantos años, no mucho, y lo recuerdo porque fue una cosa excepcional, que hoy en día no se haría, evidentemente, pero las circunstancias de entonces no eran las de ahora.
Fíjate, desde 1953 hasta aquel Lunes Santo de hace 50 años, Santa Marta siempre había realizado su estación de penitencia.
Ese dato no lo tenía yo, ¿eh? Muchas gracias, pero bueno, quiero hablar de aquel Lunes Santo tan especial y digo que fue una cosa excepcional, porque coincidía que el Cristo iba a ser restaurado por Luis Ortega Bru y aquello se hizo con consentimiento y permiso del propio imaginero, porque el Cristo iba a su taller inmediatamente para restaurar la encarnadura. Entonces el riesgo era menor que en una circunstancia normal de otro año. De todas maneras, evidentemente, hoy en día sería impensable realizarlo, pero ha habido varios años que no hemos podido salir por la lluvia en que hay hermanos que nos lo recuerdan y nos piden que se repita. Evidentemente no se hace, claro.
Te has adelantado a lo siguiente que te iba a decir. Aquella estación de penitencia estaba precedida de ya la casi decisión de restaurar al Cristo de la Caridad.
Sí, sí, estaba, no casi, estaba totalmente decidido que se iba a restaurar.
Y como bien comentas, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian las cofradías en Sevilla? ¿Cómo cambia la Semana Santa es inimaginable que eso hoy en día pudiera pasar.
Por completo, vosotros sabéis que precisamente Santa Marta no somos de los que nos arriesgamos mucho en salir a la calle con lluvia, o sea, hoy en día es impensable totalmente.
Vamos a hablar del Vía Crucis que acabamos de vivir esta noche, un momento donde la multitud, muchísima gente en estas naves de la parroquia de San Andrés, que ahora sí ya está iluminada, en el que la gente ahora comienza un poquito a debatir, donde la gente respeta ese momento fúnebre, ¿no?, en el que se transporta al Cristo de la Caridad a su capilla. Es increíble el silencio que aquí se respira.
Pues sí, la verdad que los hermanos y los que no lo son se comportan, pero no este año, siempre excepcionalmente bien. Hay un clima de respeto y de recogimiento, que es lo que se busca evidentemente, pero vamos, que no es solo este año, siempre suele transcurrir así el Vía Crucis.
Para vosotros lo has comentado, y para los que no son hermanos, porque al ser un Vía Crucis interno, quizás alguna hermandad puede pensar en cerrarla para sus hermanos, pero vosotros le abrís las puertas de San Andrés a todo el mundo.
Evidentemente, habrás visto la cantidad de gente que había en las tres puertas que estaban abiertas, y muchos que no son hermanos. Se nos ha dado caso de personas que no eran hermanos y se les ha invitado a portar el Cristo y se han hecho hermanos a continuación. No se hace con esa intención, evidentemente, aunque aquí es bienvenido todo el mundo.
¿Cómo se viven estos días de cuaresma, que quedan estos días que quedan de aquí al lunes santo? Vamos restando hojillas al calendario lentamente, pero entiendo que después del año pasado, que no pudiste realizar la estación de penitencia, ¿cómo lo estás viviendo tú también en primera persona como hermano mayor?
Bueno, yo desgraciadamente estoy empezando a vivirlo porque he tenido un pequeño contratiempo sanitario y realmente me reincorporaba hoy a la hermandad. Pero vamos, la cuaresma se vive en esta hermandad y en todas. Como unas fechas señaladísimas, con muchísima ilusión, y evidentemente preparando ya lo que será nuestra estación de penitencia, si la climatología nos lo permite. El año pasado no nos podíamos arriesgar y gracias a Dios acertamos. Pero vamos, si no hubiera llovido y al final, pues tampoco, con los datos que teníamos, nuestra decisión era firme, no hubiéramos quedado en casa, lamentablemente.
Sois una hermandad, como bien comentas, que ha cambiado mucho esa no sé si la palabra es valentía, Joaquín, a la hora de salir los lunes santos. Es verdad que vosotros, por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de los cajones de obra que hay por Sevilla. Por suerte, no os pilla ninguna en el recorrido del lunes santo. ¿Tenéis vuestro recorrido ya marcado?
Sí, no, tenemos el mismo recorrido de años anteriores y afortunadamente no tenemos ningún contratiempo por obras para este año.
Ya, de cara al próximo lunes santo, no sé si la hermandad tiene alguna novedad prevista que nos pueda adelantar, o si este año es un año, digamos, más común.
No tenemos previsto nada excepcional. La verdad, se ha restaurado el paso por necesidad, pero ha sido una restauración, no es nada nuevo.
Que ya ha terminado, todo magnífico.
Sí, estamos muy satisfechos, la verdad.
Pues un último mensaje para esas personas que todavía no conozcan el Vía Crucis del Cristo de la Caridad y que el año que viene no se lo pueden perder. ¿Qué le dice el hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta?
Pues nada, que les voy a decir que están invitados todos, que se darán cuenta que es un momento de recogimiento y de oración y que nos hace falta en esta vida que tenemos tan ajetreada de vez en cuando tener un momento en la intimidad con el Señor como tenemos nosotros aquí en este día.
Joaquín Casati, que nos alegramos mucho de que hayas vuelto justo hoy a la vida de tu hermandad en esta cuaresma que recién empezamos. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los que me oigan. Gracias.
Bueno, Fran, pues como decimos ya, la parroquia de San Andrés, ahora sí iluminada, queda muy poca gente aquí todavía. Y nada, vamos a terminar de disfrutar de esta bella estampa que nos ha dejado este martes de cuaresma.
Gracias, Paco Tamayo. Martes de Santa Marta, aunque también iba mucha gente los lunes a la Santa. ¿No ves? San Andrés, un ejemplo de conservación, sí. Una conservación. Hay mucha gente, después de lo de San Julián, ha ido a ver cómo estaban las cubiertas de San Andrés. Ahí no hay, vamos,
ni un jaramago.
Las 11:53.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
Y en el recorrido que estamos haciendo esta semana por la exposición de Cayetano González, hoy otra de las joyas, El misterio de la amargura. Manuel Luna.
El misterio de la amargura, en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol, dentro de esta exposición, homenaje a Cayetano González, uno de los iconos de la Semana Santa.
Totalmente, yo creo que es uno de los misterios preferidos para cualquier sevillano cofrade cabal. desde luego dentro de lo que sería la imaginería contemporánea, es de lo más conseguido, ¿no? Y que es fruto de la creatividad, diríamos, del obrador que regenta Cayetano González, independientemente del grado, digamos, de realización material en el que él pudo intervenir. Evidentemente el encargo le pertenece como regidor del taller y como persona que contrata, que factura y que efectivamente a quien se le debe también la composición absolutamente emblemática de estas seis figuras que van acompañando al señor del silencio.
Antonio, además, qué fantástica idea, porque lo conocemos en la altura, lo conocemos como los populares fantasmitas, pero se ha querido elevar un poco para ver con perspectiva las imágenes.
Y además se ha recreado también lo que es el mosaico, tal y como aparece en su paso procesional, y por primera vez también vemos el trono de Herodes, que normalmente en las exposiciones con anterioridad no se había puesto al público, y aquí pues lo podemos ver y podemos pues recrearnos en muchos de sus detalles. Como decía Pepe, es una de las composiciones más teatrales, mejor planteadas de la Semana Santa contemporánea, y que ha marcado realmente un hito, y ha marcado también un modo y una manera de entender pues esos misterios que luego se han desarrollado en muchos de las hermandades de nuestra ciudad.
Pepe, aquí también decíamos Cayetano González proyectista, pero el gran equipo, ¿no? Insistías en la idea del gran equipo que tenía en torno a él y que bueno, y que ha formado a distintos luego talleres que incluso llegan hasta la actualidad.
Claro, de hecho, el subtítulo de la propia exposición, Maestro d'Orfebre, quiere insistir en esa idea, ¿no? Uh-huh. Realmente hay toda una generación de apellidos que todos conocemos, ¿no? Marmolejo, Domínguez, Gabella, Cruz Suárez, etcétera, que todos fueron discípulos directos de Cayetano, y a través de esa primera generación, pues también a sus oficiales, a sus aprendices y familiares, y que continúan una línea dinástica prácticamente hasta el día de hoy, y que reconocen la maestría de don Cayetano, como todavía lo siguen tratando de una manera muy reverencial, ¿no?
Uh-huh. Que ha llamado muchísimo la atención la babucha de Herodes.
Por supuesto, y además la riqueza con la que también se plasma, porque son detalles que quizás pues al cofrade pues no tiene la oportunidad de verlo tan de cerca, y aquí pues nos podemos recrear no solo en él, sino también en los propios soldados, donde el decurión pues está comunicándose con el soldado, la manera también con la riqueza con la que plantea las corazas, que son realmente una verdadera maravilla, el estudio que hay también de con ese carácter histórico a la hora de plantear todos estos elementos, que como decía anteriormente, es realmente uno de los grandes hitos que consigue Cayetano.
Pepe, como historiador, digamos que esto evidentemente mejora muchísimo. Hay fotos antiguas del antiguo misterio, ¿no? Sí. Del desprecio de Herodes, pero digamos que esto es una vuelta unida, por ejemplo, también a las grandes escenografías que prepara, incluso después de la guerra, también Antonio García Lastrucci.
Sí, es literalmente contemporáneo a las creaciones de posguerra que realizan tanto Castillo como Antonio Illanes, etcétera, ¿no? También quería decir que esta exposición se ha venido acompañando no solamente de una selección exhaustiva de casi 250 obras que vienen de Cayetano, sino que también, en la medida de lo posible, se ha hecho una investigación documental. En este sentido, se publican en el catálogo, creo que por primera vez, la documentación contable que dio lugar a la ejecución de este misterio, y también gracias a la generosidad de quien lo restauró hace unos años, Enrique Gutiérrez Carrasquilla, pude acceder al material gráfico de esta restauración, y se ha podido comprobar algo que también se publica en el catálogo por primera vez, y es la firma del propio Cayetano González en el cráneo de Herodes, que queda invisible, lógicamente, pues por todo el aparato de su diadema y de todo su turbante, pero en lo que sería la zona izquierda del cráneo pone Cayetano González me hizo año 1940, que es el año del... perdón, 1939, porque el misterio se ejecuta en fases diferentes, entre 1938 y 1940, que sería el estreno ya del conjunto total, ¿no?
Ahí hemos estado. El segundo día del recorrido que realizamos por la exposición de Cayetano González.
Oye, Fran, ayer recogí ya la túnica de Nazareno de San Bernardo y quería saber si vamos a tener a la sed delante por la calle Águila, todo el tramo este, o qué pasa.
Eso no está cerrado.
no está cerrado.
Eso no está cerrado, todavía no está decidido. La SEC quiere, pero le han hecho saber, me parece, que puede organizar o puede causarle muchos problemas a San Bernardo.
Y a muchos más.
Lo que viene detrás.
Claro.
¿Has visto lo que ha traído Víctor Espinosa? Que más que una cámara parecía un marciano.
Pero es que se ha llevado media hora para montarla. Venía a pasearla, porque no ha grabado nada. Al final está con el móvil.
Una teria. Produjo María García, realizó Miguel Cala. Amigos, mañana nos escuchamos en El Llamador. Andalucía.